Tener la piel bonita es símbolo de salud y belleza, y es por ello que entender su funcionamiento no será el trabajo más sencillo para saber qué productos e ingredientes son los mejores para cada requerimiento de la piel. Bienvenidos a este nuevo episodio 30, en donde comenzaremos a hablar sobre el grosor de la piel. ¿Tú sabías que la piel varía su grosor a lo largo del cuerpo? Pues así es. La piel de los párpados es la más fina, es de 1 milímetro, ya que esto va a permitir que pueda plegarse con facilidad para el parpadeo. Por el contrario, las palmas de nuestras manos y pies es la más gruesa, es de 2 a 3 milímetros. Te aseguro que no habías pensado a detalle en esto. Además, que el grosor varía en función de la raza, el género. Por ejemplo, la piel de los hombres es más gruesa que el de las mujeres. Y también la edad repercute. La piel de un bebé recién nacido es muchísimo más finita que la de un adulto mayor. Por esta razón te compartiré las capas por las que está compuesta la piel para comenzar a entenderla a profundidad. Comenzaré hablándote sobre la primera capa superficial de nuestra piel, que es la epidermis. Esta está formada por 4 tipos de células. El primer tipo de célula se llaman queratinocitos o corneocitos. Es muy importante que reconozcas este nombre porque lo vamos a ver más adelante. Los queratinocitos son células muertas del estrato córneo. Exacto, son las famosas células muertas que escuchamos siempre al referirnos a la piel. Pero estos queratinocitos son las células ricas en queratina y filagrán y son responsables de ser hidrófoba a la piel. ¿Qué es eso? Eso significa que, por ejemplo, cuando te metes a bañar, se repela el agua de nuestra piel. Y dentro de estas células vamos a encontrar algo llamado factor natural de la hidratación, que es un conjunto de sustancias que son hidrosolubles, como lo son los aminoácidos, la urea, que otorgan la hidratación a nuestra piel. El segundo tipo de célula son los llamados melanocitos. Estas células son encargadas de sintetizar melanina, de ahí su nombre. Y también el pigmento que produce la coloración de la piel y del cabello. Algo importante de mencionar es que los melanocitos pueden sintetizar melanina como una respuesta a una agresión externa, por ejemplo, una exposición solar prolongada. Pero este mecanismo de defensa natural no es beneficioso para la piel. El tercer tipo de célula son las células Langerhans. Están relacionadas con el sistema inmune y son responsables de una respuesta de defensa. Por ejemplo, estas células son las encargadas cuando tenemos irritación, enrojecimiento o una erupción cutánea, cuando la piel está en contacto con algún alérgeno. Y el cuarto tipo de células son las células de Merkel. Estas células son sensoriales y son asociadas a las terminaciones nerviosas y responsables de nuestro sentido del tacto. Una vez mencionadas las células que se encuentran en la epidermis, hablaré de las 5 capas o estratos que la conforman. La primera capa o estrato se llama el estrato córneo. Esta está formada por unas 11 a 20 capas de células muertas que se renuevan cada 28 días. Estas células muertas se desprenden regularmente en un proceso conocido como descamación, y estas células también son un asiento de nuestros poros, de las glándulas sudoriparias y de las aberturas de las glándulas sebáceas. Estas son las capas de la piel a las que usualmente se refieren todos esos anuncios cuando se mencionan que un cosmético puede traspasar varias capas de la piel o hidratar a profundidad. Algo súper importante que te quiero mencionar es que no es tan fácil atravesar el estrato córneo y que por esta razón es que se utilizan solventes, glicoles y alcoholes en las formulaciones para poder conseguir la efectividad y la penetración de todos nuestros cosméticos. Por esta razón, no siempre hay que englobar que porque un cosmético tenga estos solventes, glicoles y alcoholes es algo contraproducente, sino ver la concentración de estos y recordar que por algo pasan por formulaciones en laboratorios, puesto que están pensados para el uso de nuestra piel. También aquí entra la consideración del tipo de piel de cada persona, porque hay ciertos tipos de pieles que pueden llegar a ser más sensibles que otras. Esto es totalmente cierto. Todo es cuestión de que te informes y que conozcas qué tipo de piel tienes, y los ingredientes que usemos diario en nuestra rutina facial son súper importantes reconocerlos. El segundo estrato o capa es el estrato lúcido. Este está presente en las palmas de las manos y pies, y las células están densamente comprimidas y aplanadas. No pueden distinguirse muy fácilmente unas de las otras. La tercera capa o estrato es el estrato granuloso, y este comienza con la queratinización. Las células producen gránulos duros, y a medida que estos van empujando hacia arriba, cambian a queratina y a lípidos epidérmicos. La cuarta capa o estrato es el estrato espinoso, y los queratinocitos producen queratina, es decir, fibras de proteína, y llegan a adoptar forma de huso. Y el quinto estrato o capa es conocido como estrato basal, y es la capa más interna donde se producen los queratinocitos. Voy a explicarte ahora la razón principal por la que te mencioné los cuatro tipos de células y las cinco capas o estratos de la piel. Quiero que se te quede súper grabado la siguiente explicación de cómo funciona el estrato córneo, que está conformado por un manto llamado manto hidrolipídico y por los lípidos epidérmicos. Cuando tienes dudas del área del maquillaje, ¿encuentras todas las respuestas? Es nuestro mayor propósito que pienses en nuestra plataforma digital y en nuestro podcast como el lugar perfecto para que puedas encontrar las respuestas a todas esas preguntas que te llegues a hacer. Aprender maquillaje de una manera profesional es para nosotros sinónimo de calidad, claridad, elegancia y también ahorro de tiempo y esfuerzo. Te invitamos a seguirnos para que puedas recibir todos los beneficios que tenemos para ti. Continúa disfrutando de este episodio. Las células del estrato córneo, conocidas como queratinocitos, se unen entre sí por medio de los lípidos epidérmicos. Te voy a poner un ejemplo para que te quede más claro. Los queratinocitos son como ladrillos, es decir, son los que son las células muertas, y están unidas con un cemento intracelular. Este cemento son los lípidos epidérmicos. Y un ejemplo de lípidos son las ceramidas, los ácidos grasos y el colesterol sulfato. Para poder atravesar ese estrato córneo, requerimos de ingredientes que vehiculicen o que se metan dentro de esa pared de ladrillos, es decir, los queratinocitos, para poder interaccionar con ese cemento, es decir, el lípido epidérmico, como si lo ablandaran de manera temporal. Y estos son los llamados solventes, glicoles y alcoholes, los que son encargados de ablandar temporalmente para poder vehiculizar los productos cosméticos. La gran importancia de los lípidos es que son súper esenciales para la salud de nuestra piel. ¿Sabes por qué? Porque estos son precisamente los encargados de crear una barrera protectora y que fijen la humedad, evitando que el agua se evapore de nuestra piel. Cuando nos faltan los lípidos es precisamente cuando la piel puede llegar a verse deshidratada o estar seca y puede percibirse tirante y áspera. ¿Sabías que por muchísimo tiempo se centraba que una rutina facial debía estar enfocada en la deshidratación y para ello se aportaban ingredientes humectantes para aportar agua a la piel? Pero la realidad es que todas las pieles, no importa si sean secas o grasas, requieren de una aportación adicional a la piel de lípidos. El objetivo al entender la piel es que al aportar estos lípidos es para retener y evitar la pérdida del agua. Algunos ingredientes que aportan lípidos extra son los aceites minerales, ácidos grasos, las ceramidas, oclusivos y otros lípidos. Los solventes, alcoholes y glicoles. Estos son súper importantes para la piel, ya que consiguen que el contenido de las fórmulas de los cosméticos penetren mejor el estrato córneo. Si se tienen buenos solventes, alcoholes y glicoles para vehiculizar mejor, más alterarán la piel, pero esto recuerda que es temporal y reversible. Y con esto me voy a referir que cuando se aplica el o los productos, ese cemento que mencionábamos que son los lípidos, se deshará ligeramente y podrá absorber todo el producto y posteriormente la piel va a volver a su estado inicial. Es algo momentáneo, así que por esta razón no todos los solventes alterarán de la misma manera y esto influye también en las concentraciones que encuentres en cada producto cosmético. Los alcoholes sí pueden irritar la piel, sin embargo influye muchísimo la dosis y depende mucho en general de toda la fórmula completa del cosmético y no solo de un solo ingrediente. Te compartiré algunos nombres de ellos para que cuando los veas en la lista de ingredientes o en las etiquetas de tus productos sepas identificarlos. Te los mencionaré de menor a mayor solvente. La glicerina sería el menor, posteriormente el etinglicol, propanediol, butilenglicol, propilenglicol y metilpropanol. El metilpropanol sería el mayor solvente. Al decir que es mayor solvente, me voy a referir a que penetra mucho mejor, pero puede llegar a irritar. Por ejemplo, la glicerina, que es el menos solvente, no te va a irritar nada, pero sí te hidrata. Pero recuerda que es el menos solvente. Es importante que recuerdes que todos los cosméticos pasan en los laboratorios por pruebas de irritación. No están hechos para estropear ni irritar irreversiblemente la piel. Están creados para que los activos vehiculicen mejor y para que la piel se vea sana y esté más hidratada y más radiante. Otro ejemplo es no utilizar exfoliantes químicos diariamente, sino 2 veces por semana, porque evidentemente contienen solventes, alcoholes y glicoles que están pensados para vehiculizar mejor. Ya que cuando se abusa de esto es justo cuando la piel se sensibiliza, se irrita, se deshidrata, ya que se altera la barrera. Recuerda que debe ser un equilibrio entre lo que va alternando y penetrando la piel. El manto hidrolipídico. La epidermis está cubierta por una emulsión de agua y lípidos. Cuando me refiero a lípidos, hablo también de grasas. Y esta es conocida como el manto hidrolipídico. Este manto va manteniendo por secreciones de glándulas sudoríparas y sebáceas y contribuye a mantener la piel flexible y actúa como una barrera adicional frente a hongos y bacterias. La parte acuosa de este manto hidrolipídico se le conoce como manto ácido y el manto ácido de la piel es un fluido viscoso que recubre nuestra piel. Está formado también por el manto aéreo y la emulsión epicutánea. El manto aéreo es una mezcla gaseosa entre dióxido de carbono y vapor de agua y emulsión epicutánea que está formada por agua, sudor y una capa como oleosa que proviene principalmente de las glándulas sebáceas. En pocas palabras, el manto hidrolipídico es una emulsión de sudor, grasa y algunas células muertas. Y el manto ácido contiene ácido láctico y diversos aminoácidos del sudor, ácidos grasos libres del sebo, aminoácidos y otros factores hidratantes naturales que son predominantemente productos secundarios del proceso de queratinización. Todos los cosméticos que lleguemos a aplicarnos debemos seleccionarlos correctamente para que puedan mantener la acidez y la composición del manto ácido de nuestra piel, pues como se encuentre el estado de este manto, es el que afectará directamente al estado del estrato córneo. Y así puedas darte una idea en casos reales, por ejemplo, el acné y la rosácea son resultados de esta alteración. Es importante no dejar fuera un término que seguro lo has escuchado, pero que te voy a enseñar algo que no sabías realmente de ello. Y ese término es el pH. El pH es una unidad de medida que indica la acidez o alcalinidad de una solución y es muy importante en la industria cosmética porque es un indicador de diferentes procesos químicos, porque la variación del pH indica que algo funciona o no funciona como debería. Ahora pon muchísima atención porque te aseguro que esto no lo sabías tan claramente. ¿Sabías que los sólidos no tienen pH? El pH son los iones de hidrógeno en una disolución. Esto quiere decir que hablamos de líquidos, no de sólidos. Entonces, la piel es un sólido. Cuando se habla del pH de la piel, se hace referencia al pH del manto ácido de la piel. La importancia del pH en la piel. Debemos tener presente que el pH no es el mismo en toda la piel. Por darte un ejemplo, el pH de la nariz puede ser entre 4 y 7 y el de la axila 5.8 o 6. Y el pH del manto ácido está entre 4.5 y 5.9. Es sutilmente ácido y esto favorece a la regeneración celular y ayuda a proteger de agresiones externas, pues el pH afecta el estrato córneo. Cuando nuestro pH se altera y aumenta su valor es cuando se genera la dermatitis y es más propensa a dañarse o a verse afectada. La importancia del pH en los productos. Todos nuestros cosméticos pueden tener diferentes pH. Normalmente se busca que el pH de estos sea parecido al de la piel para no causar ninguna alteración. La idea es que los productos ronden su valor de pH entre 5 y 7 y sé que esto es porque no se deben usar productos muy ácidos o básicos en productos para el rostro y cabello, porque las probabilidades de que nos puedan entrar en los ojos son súper altas mientras hacemos la rutina de limpieza. Hay que mencionar que hay ciertos cosméticos que su pH tienen que ser de una medida específica para que puedan funcionar, como los peelings químicos. Deben ser ácidos. Y esta es la razón por qué la exfoliación llega a sugerirse que sea 2 veces a la semana y no diario. La razón de explicarte por separado la importancia del pH de la piel y el pH en los cosméticos es para hacerte notar que el pH afecta la efectividad de un producto con ácidos, porque puede modificar el porcentaje de ácido que está siendo absorbido. La frecuencia con que apliques y la dosis de concentración, el tiempo que lo dejes actuar en tu piel o el estado de tu barrera de la piel. Algo mega importante que debes saber por cuestión de prevención y salud es que no es para nada recomendable utilizar productos cosméticos con un pH menor a 3. El pH de un limón, por ejemplo, ronda en 2. Ahora imagínate si utilizas cerca de un pH 3 en un producto cosmético. Y la pregunta sería entonces, ¿un cosmético podría cambiar el pH de la piel? La respuesta es sí, pero de manera momentánea o temporal. En unas horas la piel normalmente se podría restablecer y es importante notar ese cambio evidentemente. Los factores que pueden modificar el pH pueden ser la edad, el sudor, los ingredientes irritantes, las limpiadoras faciales que son muy astringentes, la deshidratación y la vejez. A partir de los 60 en adelante, nuestro pH aumentará. Por último, y súper interesante, es que la mayoría de nuestros productos cosméticos no absorben, sino que adsorben. La diferencia entre adsorción y absorción es la siguiente. Adsorción con D es cuando una sustancia se adhiere a la superficie de un material. Y la absorción con B, que es la que usualmente hemos escuchado, una o varias sustancias se incorporan al material con el que entran en contacto. Te voy a dar un ejemplo de absorción. La mica, las arcillas, el carbón activo, el talco, los polvos adsorben, es decir, con D, porque quedan en la superficie y no penetran, no absorben. Espero que te haya gustado este episodio y sobre todo te haya aportado nuevos conocimientos sobre los términos más importantes de la piel y también crear claridad de cómo funciona. Mi mayor deseo es que este episodio te permita tener una mejor noción de que la piel es un órgano que debemos aprender a cuidarlo para prolongar su salud y prevenir envejecimiento y enfermedades. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Eso me demuestra tus ganas de ser diferente y aprender más. Es ahora tu turno de llevar todo este conocimiento a la práctica. No te olvides de suscribirte en karenrojas.com para que puedas aprender más sobre maquillaje profesional. Hagamos juntos de El Arte de Maquillar tu podcast favorito para aprender todo sobre maquillaje profesional. Nos vemos en el siguiente episodio.